Orense.
Estar informado.
Minutos, aquí estamos en directo en mediodía en COPE Ourense. Hoy llegaremos a los 22 grados, de nuevo una tarde primaveral a finales del mes de febrero. Hoy es 22/2/2022. Y en Ocarvallino tuvieron una persona por 10 robos con fuerza. Cuéntanos, Amelia.
Madre mía de mi vida. Además, se dedicaba a desvalijar las cajas de establecimientos de lavados de coches y de atracciones de feria. O sea, iba por los lavados de coches, por las atracciones de feria, desvalijaba las cajas, forzaba las cajas primero, evidentemente, y se llevaba todo lo que había adentro, la recaudación de estos negocios. Es un chico de 27 años, de Ocarvallino. Y lo han detenido, claro. Fueron 10 robos con fuerza. Está acusado de 10 robos con fuerza.
Pues lavados de coche, atracciones de feria. Pues ya sí. Ven cómo se las gastan algunos.
Pues sí. Y no uno ni dos, sino 10.
10. Ver para creer. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un tema muy interesante: el emprendimiento.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
COPE Ourense.
Estar informado.
Coca-Cola y empresarias de Galicia ponen en valor el emprendimiento femenino en la comunidad. Empresarias Galicia ha organizado en el Círculo de Empresarios de Galicia un desayuno networking con la colaboración de Coca-Cola, en la que la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, Isabel Neira, que es directora técnica del estudio, ha presentado los principales datos relativos a Galicia del estudio elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España. Tenemos con nosotros a Isabel Neira. Doña Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es directora técnica del GEM de Galicia, del Observatorio del Emprendimiento del GEM España. ¿Cuál es la situación del emprendimiento ahora mismo femenino en nuestra comunidad?
Pues la verdad es que a nivel de tasas de emprendimiento podríamos decir que bien, está igualada con respecto al masculino. Ya venía pasando hace un año o dos y en estos últimos tiempos, incluso en la pandemia, se ha mantenido y las han superado claramente a los hombres en la iniciativa emprendedora. Esto es quizá sorpresivo porque no es lo más habitual en todos los países del mundo. De hecho, Galicia y Baleares son las comunidades donde está más equilibrado esas tasas de emprendimiento. Y a nivel de España se va consiguiendo también ese equilibrio en los últimos años, de manera que casi están sobrepasando esas tasas de emprendimiento de las nuevas empresas, por decirlo así. Incluso en las empresas consolidadas, en las que tienen más de 3 años, también más o menos está equilibrado el número de mujeres y de hombres que crean empresa. Entonces, que bueno, eso son buenas noticias. Efectivamente, las tasas de emprendimiento femenino son menos procíclicas, es decir, cuando hay épocas de auge, aquello previo a la crisis financiera, no emprenden tanto como los hombres, y cuando hay épocas de crisis tampoco dejan de emprender. Es decir, si tienen la idea clara, tardan más en tomar la decisión, pero cuando la toman siguen hacia adelante. Por eso se mantiene más el estable. También son empresas que normalmente cierran menos, las tasas de cierre son más bajas, y bueno, ayudan a mantener la economía. Es un poco también lo que pasa con las empresas familiares, ¿no? Que son menos innovadoras y menos se les tacha, por decirlo así, de ser menos innovadoras o menos, un poquito menos expansivas que las otras empresas, pero luego resisten mucho mejor, porque efectivamente están menos endeudadas o toman las decisiones cuando las tienen más seguras, ¿no?
¿Y cuáles son los sectores por los que más apuestan?
En general, como todo el emprendimiento que se lleva últimamente, son sectores de servicios a empresa y servicios al consumidor final. En Galicia también hay una parte importante del emprendimiento rural, y ahí se empieza a ver también la mano de las mujeres que empiezan a tener sus propios proyectos también en el emprendimiento rural. Pero en general es similar al de los hombres. Son como todas las empresas que se crean en general en Galicia y en España también, pues mayoritariamente empresas pequeñas, de entre 1 y 5 trabajadores, y con ganas de crecer. Lo sorprendente es que estas preguntas se las hicimos en plena pandemia, en el 2020, y parece increíble que haya un 5% de la población adulta que haya decidido que tirar para adelante y poner adelante su negocio, ¿no? Y también cuando les preguntamos a las personas en general si tienen pensado emprender en los próximos años, pues prácticamente un 8% de la población nos dice que sí. Y eso, con todo cerrado, con las vacunas y demás, parecía difícil. Y de hecho se nota y se empieza a notar en las cifras de 2021 que acabamos de cerrar, en que ha sido un año también bueno para el emprendimiento. A ver si el 2020, con estos tambores que nos resuenan por ahí, la inflación y demás, pues nos deja seguir respirando un poco tranquilos.
Por los datos que nos da, por lo que nos cuenta, se ha avanzado mucho en el emprendimiento femenino, pero desde su punto de vista, ¿cómo se debe seguir actuando, desde qué vertientes, para conseguir que las oportunidades emprendedoras sean igualitarias?
Yo creo que más que conseguir que las oportunidades lo sean, es que las veamos nosotros o nosotras en este caso. Lo que sí se observa es que las mujeres, en general, aunque emprenden más, cuando se les pregunta sobre sus ambiciones, sobre sus ganas de emprender, sobre sus conocimientos o sobre si ven oportunidades, sus tasas son más pequeñas. Es decir, parece como que no acaban de creerse que pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, es un tema cultural también, del miedo al fracaso, el hecho de tomar la decisión. Entonces, el apoyo en redes, como estábamos comentando ahora, por ejemplo, en proyectos como el que tiene Coca-Cola, de Gira Mujeres, son muy importantes porque generan red, generan relaciones entre ellas y generan esa manera de personas que están igual que tú. Eso quizá a nivel masculino sí existía más, esas redes de apoyo, y a nivel de mujeres pues no existía tanto, y ahora sí lo hay. Hay asociaciones de empresarias, hay proyectos específicos. Ojalá un día no tengamos que hacer ningún proyecto específico ni de mujeres ni hombres. Yo creo que esa sería la igualdad perfecta. Pero de momento es verdad que algunas todavía tenemos problemas específicos, problemas de conciliación, problemas de incorporarse al mercado de trabajo. Luego están, pues también tenemos, hay problemas específicos de las mujeres emigrantes, que es otro colectivo muy importante y muy emprendedor, pero que efectivamente vienen con cargas familiares muy fuertes a la hora de llevar a cabo sus negocios. Y quizá va más por ahí, ¿no? Por una generar comunidad y generar red de apoyo y realmente entender que sí que puedes y que esas tasas son iguales y que llegan al mismo sitio que ellos, vamos.
Por tanto, desde las empresas, desde las administraciones y también desde el sistema educativo, ¿no? Desde la base.
Totalmente. La base es lo más importante. Las administraciones, unas hacen más y otras menos, pero vamos a decir que sí que hay un esfuerzo, una apuesta por lo menos cambiar esa educación. Pero no sé si a nivel educativo y a nivel cultural lo tenemos tan claros, porque realmente cuando hablamos de emprendimiento, ya están otra vez con el emprendimiento. Pues que el emprendimiento son los autónomos, los profesionales liberales, un abogado es un emprendedor también, tiene que generar su propio negocio, un dentista también lo es, o sea, hay todo, y una peluquera. Todos son tipos de emprendimiento y todos son necesarios para que la sociedad funcione. Entonces, si no enseñamos a los niños de pequeños que eso lo pueden hacer y que lo puedan hacer solos y que pueden llegar a ser, pues hombre, estamos perdiendo parte, ¿no?, del capital humano que tenemos y de la necesidad de generar activos que sí que tenemos un poco la falta de que sean más internacionales y más innovadores, ¿no? Es un poco el handicap que aún tenemos tanto en el femenino como en el masculino.
Y por ello aludía a programas importantes para impulsar el emprendimiento femenino, como este que celebra Coca-Cola, ¿no? La sexta edición de Gira Mujeres, un programa de formación y capacitación dirigido a mujeres de entre 18 y 60 años que quieran emprender en distintos sectores.
Sí, es muy importante que aquellas personas que tienen, la inquietud, yo creo que más que la idea, la inquietud, eso es la inquietud que tú te sale de dentro y que quieres hacer cosas, que se acerquen a estos programas, porque a veces ahí conoces a otras personas que igual hasta tienen ya una idea que compartir o un emprendimiento por el que tirar juntos o juntas, porque uno de los problemas y temas más importantes a la hora de emprender no es tanto la financiación como el equipo. Si tú dispones de un equipo potente y de una idea potente para tirar hacia adelante, Después, evidentemente, hay que buscar esa financiación, pero entre lo que llamamos el emprendimiento, las tres F's, Family, Friends and Fools, que son los locos, pues va funcionando el crowdfunding, y después efectivamente hay programas en las administraciones que ayudan, pero prácticamente muy pocos emprendedores se basan en los programas de ayuda. Los programas de ayuda impulsan, generan red, te permiten un poco de aire fresco, ¿no?, para contratar a alguien, pero si tú no pones de tu parte, pues está claro que no se va a poder hacer un emprendimiento.
Isabel Neira, directora técnica del Estudio sobre Emprendimiento Femenino, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Estación de Servicio V21,
Codisoil,
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena,
Crystal Box, Yo Elijo un Profesional,
tu tienda Cecotec en Ourense con Fogar en Bedoya 12,
Pulpería Brasería Feira,
Hermanos Pérez del Grupo Moverrías,
Autos JM en Untes,
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa Paseo 1,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Maquinaria Rodel Jardinería en Gustey,
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Restaurante Cotorrano, Carretera Castro de Beiro,
Seitos y arroba Seitos Shop. Sigue nuestros directos en Insta.
Vive el invierno con tu radio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona shopper.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Cope Ourense.
Estar informado.
La 1:32, a esta hora se está colocando en la Plaza Mayor una espectacular carpa de la empresa que realizó las de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y se está instalando en estos momentos, donde el ayuntamiento asegura que va a ser espectacular, y de esta manera está reforzando, entre otras cosas, la programación del Entroido, duplica su presupuesto como gran apuesta festiva de la ciudad y va a aumentar también el apoyo a los Entroidos de los barrios con una aportación de casi 50.000 euros. También desde el Ayuntamiento de Orense, desde el Gobierno Municipal, en este caso desde la Concejalía de Urbanismo, se ha anunciado que se van a ampliar los horarios de hostelería y ocio nocturno durante el carnaval, desde este próximo jueves de Comadres, hasta el 2 de marzo, con la pretensión de ayudar al sector, a un sector tan castigado por la pandemia. Y Amelia, vamos a hablar con el presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, que aglutina los establecimientos comerciales del centro de la ciudad, porque esta mañana firmaban un acuerdo, un convenio, con la Federación Provincial de Comercio y Turismo de Pontevedra. Don Luis Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Juan y compañía.
Buenas tardes, Luis.
Un convenio. Dígame. Que se ha firmado esta mañana, y un convenio, sí. ¿Con qué objetivo?
No, o sea, un convenio con un objetivo principal y básico, que es el atajar de una vez por todas y de forma conjunta el precio, en este caso, de la energía eléctrica, ¿no? Estamos en unos parámetros que hace muy difícil la continuidad de muchos negocios. Y bueno, hemos firmado un acuerdo, es un primer convenio, este sobre la energía eléctrica. Vendrán más, porque creemos que hay que crear sinergias entre los pequeños comerciantes, y aglutinamos en este momento a cerca de 6.400 comerciantes. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir? Bueno, pues mediante una plataforma logística que tenemos, bueno, tenemos convenio con 13 comercializadores de electricidad. Entonces, lo único, esto es un convenio, quiero decirlo, que está abierto a todos los comerciantes, sean o no del CCA. Entonces, con tal de que envíen al CCA una simple factura, le podemos decir en un plazo de 24-48 horas el ahorro medio, que supone en muchos casos entre un 25 y un 35% de ahorro, que en la cuenta de resultados de una pequeña empresa como son las nuestras, pues es
muy importante.
Pues es importantísimo, ¿no? Tal y como están las cosas.
Pero has dicho que tenéis convenio con 13 comercializadoras eléctricas.
Sí, vamos a ver, mira, el proceso es muy sencillo. Nosotros tenemos un programa informático, un procesador informático que analiza, tú le metes la factura, los datos de la factura, y analiza en cuál compañía te va a salir mejor, vas a resultar con, vas a conseguir más ahorro. Y el resultado nos lo da en un plazo de 24-48 horas. Entonces, automáticamente, en cuanto de lo que el comerciante, se firma un acuerdo durante un año con la compañía X, que se ponga más en el ahorro, con una tarifa plana, es decir, para pagar durante un año siempre la misma cuota de electricidad. Y será renovable año a año, porque así evitamos pues el tipo variable, que son los picos, que un mes te vienen 1.500 euros, otro mes te viene 800, y es un jaleo. Entonces, bueno, en un año y en el año siguiente se vuelve a gestionar un poco, a volver a tomar las riendas de las conversaciones con las compañías eléctricas, ¿no? Por si hay variaciones así sustanciales.
Eso es lo que se hacía hasta ahora. Bueno, lo que se pueden hacer a través de lo pueden hacer los particulares. No sabía que se podía hacer a través de empresa, pero lo que me llama la atención, Luis, son 13 compañías distintas. O sea, es que es para volverse 13, loco, ¿no?
13 comerciantes. Sí, bueno, pero pero no es para nada complicado para el comerciante, porque ellos no van, la única gestión que tienen que hacer es enviarnos una factura y ya el mismo programa, en cuanto metamos los datos, ya llega un, es como un algoritmo, yo no tengo
ni idea.
De cómo funcionan estas cosas informáticas, pero en plazo de unos minutos ya te dice cuál es la compañía que la cumple los requisitos más provechosos para cada comerciante. Esto lo vamos a hacer extensible, por supuesto, al tema de los carburantes y a todos los temas que suponga que supongan pues el consumo, los consumos de lo que pesa en la cuenta de gastos generales de una empresa, claro.
Hablabas de una rebaja entre el 25 y el 35%. ¿Cuándo se haría efectiva?
El ahorro medio, en cuanto se firme el nuevo contrato.
Ah.
Efectivamente. No hay un contrato, y ha de ser, el contrato anual no es como estos contratos que tienen, como los de telefonía, ¿cómo se dice? Ay, que no me sale el término. Vale, no estás ligado, la única ligación que tienes con esa compañía eléctrica es durante un año, punto. Y lo que le claro, es una bolsa de 6.400 comercios. Y lo que le exigimos es que durante un año la tarifa sea plana. Con lo cual, pues te ahorras una cantidad de disgustos al mes, bueno, cada mes.
Un infarto mensual te ahorras.
Pues sí. Porque además, bueno, pues está abierto no solo a comerciantes, sino a hosteleros, autónomos, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir, no solo a los asociados del Centro Comercial Aberto, sino a todos los comerciantes. De hecho, vamos a tener ya Enrique Núñez, que fue el que vino a presentarlo, que es el vicepresidente de la Federación de Gallega de Centros Comerciales Abiertos. Bueno, pues se está reuniendo, se reunirá en breve con Beatriz, la presidenta de la Federación de Comercio, bueno, para darle mayor cobertura a este, porque yo creo que es súper interesante. Con la Plaza de Abastos también en breve nos reuniremos, pues claro, solo tema de neveras, etcétera, etcétera. Hoy el gasto de la luz es un talón de Aquiles para las empresas.
Claro, sí. ¿Cuál es la situación actual del comercio del centro de la ciudad, Luis?
Es cambiante y es un poco fluctuante. Estamos en una situación un poco extraña porque seguimos arrastrando los mismos problemas que hemos arrastrado desde antes de la pandemia. El tema de los alquileres sigue ahí latente. Y después, bueno, pues tenemos un problema que yo creo que es bastante gordo, que es que de facto, yo quiero entender por lo que me dijo el actual alcalde, concejal de comercio, José Antonio Martínez, bueno, pues que se van a poner un poco las pilas, pero bueno, llevamos ya 3 años de legislatura, si bien es cierto que son 2 años de pandemia, donde la Concejalía del Comercio pues ha brillado por su ausencia, lo cual a una ciudad como Orense, que tiene un porcentaje muy alto en el PIB económico, es el comercio, pues yo creo que es una vuelta atrás, ¿no?
¿Esperanzas con el entroido?
Sí, porque la ciudad está abarrotada. Ahora nos estamos dando cuenta con la llegada del AVE que no estábamos suficientemente preparados porque no disponemos de camas hoteleras. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la ciudad nos está preparando y bueno, pues estamos en las condiciones que estamos, pero sí que tenemos confianza en el entroido por lo que supone de impulso económico a un determinado sector del comercio, como es el textil y bazares, etcétera, etcétera, pero sobre todo para la hostelería, que buena falta les hará, y la hotelería, que bueno, pues sabemos que están desbordados y nos congratulamos con ellos, por ello.
¿Habéis notado llegada de más gente de fuera gracias al AVE?
Sí, sí que se nota, sí que se nota, y se nota en la ciudad en general. Y lo que sí se nota es un poco, bueno, en el movimiento, sobre todo en hostelería, no hostelería no tal, porque, bueno, es gente que viene, hace las gestiones, come y se va, que es, bueno, es gente que deja dinero en la ciudad, pero sí que se nota los fines de semana. Los fines de semana sí que hay un repunte de gente, y este fin de semana, bueno, pues yo creo que va a ser espectacular, me da la sensación, por lo que puedo palpar a nivel calle.
Porque está el carnaval, está el desfile, además el próximo domingo, está el Campeonato de España de pista cubierta, y eso, bueno, pues anima, claro, a que venga la gente. Y cuando abran las termas, todas las termas, eso va a ser un impulso.
Sería la guinda, ya que tuviésemos claro. Las termas abiertas. Entonces ya sería, por eso yo decía lo de la ciudad que no está preparada. Es decir, si estamos vendiendo termalismo y resulta que no tenemos las piscinas abiertas, bueno, es un poco frustrante para los que nos puedan visitar. Pero bueno, yo tengo contactos con muchas empresas que tienen apartamentos turísticos. Desde su apertura y tal, están, que el otro día me lo comentaba un profesor, dijo, si tuviese 20 apartamentos más que se tendría llenos. Entonces, yo creo que hay que dotar a la ciudad de esas infraestructuras porque lo merece la ciudad, nos lo merecemos todos, además.
Sin lugar a dudas. Pues Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Alberto Orense Centro, que es un placer que nos acompañes aquí en directo, los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Un placer, pero es mío. Muchísimas gracias a vosotros.
Luis Rivera, el presidente del Centro Comercial Alberto Orense Centro, que aglutina pues más de 200 establecimientos comerciales de la ciudad, y habla de un tema muy importante, que es la luz, ¿no? Recuerdo un hostelero que me contaba que después de la pandemia del COVID-19 viene la pandemia eléctrica, ¿eh? Y esto es tremendo.
Sí, 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 sí.
¿Cómo ha subido la luz?
Sí, sí, y hasta ahora, bueno, los comerciantes, muchos de ellos no tenían salida de cómo rebajar el recibo. Esta idea que han tenido los miembros de la Asociación de Comerciantes de Orense de Centro, pues, ha sido una muy, 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 pero que muy buena idea.
Claro que sí, una remedio, rebaja claro que sí. Del 25 al 35%, sí. Pues sería muy importante para el ahorro de esos negocios. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 22 de febrero de 1495 en Nápoles, el rey Carlos VIII de Francia entraba en la ciudad para reclamar el trono. En 1632, Galileo Galilei publicaba su diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. 1651, en el Mar del Norte, una marea ciclónica inundaba la costa de Alemania. Fallecían más de 15.000 personas. También en Alemania, en Múnich, se inventaba en el año 1857 la conocida salchicha Weinwurst. En 1900, en Estados Unidos, decidía el gobierno tomar el archipiélago de Hawái. En 1905, en Sevilla, la ciudad amanecía cubierta con un insólito manto de nieve, en Sevilla, fruto de la ola de frío que azotaba la península ibérica. Seguimos en Sevilla, donde en 1936 se producían graves inundaciones. En 1951... Camilo José Cela publicaba una de sus novelas históricas, La Colmena. En 1969, 25.000 mineros asturianos se declaraban en huelga. En 1972, un 22 de febrero, se rescataba con vida 26 mineros sepultados por una explosión en Unosa que tenía lugar el día anterior. Y en 1995, en España, el Senado aprobaba los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, con lo que quedaba cerrado el mapa autonómico español. Y un apunte más, en 2005, en China, el gobierno anunciaba la construcción de ecoedificios con los que esperaba ahorrar un 65% de energía y ayudar así al cumplimiento del conocido como protocolo de Kioto. Pues nosotros seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, en una jornada, la de hoy, donde tendremos una tarde soleada primaveral, donde los termómetros llegarán a 22 grados. Pues una temperatura que para nada es lógica con el mes que estamos viviendo. Un mes de febrero donde se alcanzan los 22 grados de temperatura a lo largo de la provincia de Orense. Te contamos más cosas.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Josefa Casado Casado, que falleció el día 21 de febrero de 2022 a los 93 años de edad en su casa de Acarreira, Garabás, Maside, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo José Pousa Álvarez, hija Concepción Pousa Casado, hijo político José Antonio Rodríguez Otero, nietos Diana y Roberto Rodríguez Pousa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles, día 23 de febrero, a las 5 de la tarde, desde el velatorio municipal de Garabás a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. Ya hay nuevos movimientos en el Partido Socialista de Ourense después de que Rafael Rodríguez Villarino fuese designado como secretario provincial líder de los socialistas en la provincia. Ahora, un afín a Villarino, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Ourense, José Ruas, anunciaba esta mañana su candidatura a la secretaría local del Partido Socialista en la ciudad de Ourense. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. José Ruas ha anunciado hoy su candidatura a la secretaría local del PSDG-PSOE en Ourense. Ruas se presentará a estas elecciones con la intención de servir a la formación política que tiene cerca de medio siglo de historia y para sumar fuerzas alrededor de un proyecto compartido y de talante integrador, según ha dicho. La lista de personas que propondrá para la ejecutiva local socialista, dice Ruas, que reunirá cuatro características necesarias para darle músculo al partido con vista a las próximas elecciones municipales.
E nese senso, bueno, pois estou tratando de artellar unha lista que teña pois catro componentes fundamentais, non? Como son a xuventude, a experiencia, o talento, que me parece moi importante, temos no partido xente moi talentosa, e a formación, non? Con xente capacitada, que temos moitísima nas filas socialistas, non? Coa intención, pois, de darlle o músculo necesario a este partido, facer músculo, non? Facer músculo a nivel partido.
José Ruas asegura tener la intención de integrar a las distintas sensibilidades dentro del partido para crear un proyecto común. Y en este sentido, mencionó a varios históricos de la formación socialista orensana.
Temos xente históricos como Antonio Rodríguez, como Camilo Campo, y pasando por compañeros que pues representan otras sensibilidades. Es decir, tenemos, por ejemplo, compañero Vázquez Barquero, que tiene un gran potencial e conocimiento en cuestiones relacionadas co economía, ¿no? E compañeras, pues también como a propia Natalia Beneitez, a que, bueno, eu estaría encantado de que pudese acompañarme, non sei se dicir, nesta aventura ou nesta singladura do partido, non?
Sobre la situación actual de la ciudad, Xosé Rúas afirma que Ourense está abandonada y que es más una ciudad para marcharse que para quedar. Y califica a Gonzalo Pérez Jácome como un alcalde de espanto y lo acusa de querer reventar el pacto con el Partido Popular.
Bueno, pues a realidade, a actualidade, que Jácome pretende rachar, pretende reventar o pacto co Partido Popular, non só xa no Concello, senón tamén na propia Deputación. Entón, a pregunta que facemos é se o partido vai a seguir dicindo, o Partido Popular vai a seguir dicindo, que sigue preferindo a Jácome antes que facilitar unha alternativa do partido que gañou as pasadas eleccións municipais.
Rúas asegura que la situación en el Concello es insostenible y pide al PP que decida, porque de ellos depende el futuro de la ciudad. Y es que recuerda que queda poco más de un año de mandato antes de las próximas elecciones municipales y escasos meses para poder plantear una moción de censura.
Es la 1:53, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Entre las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la tarde habrá una oscilación térmica de 20 grados. Amanecimos hoy con 2 grados de temperatura en la capital de las Burgas, una jornada fresca, y en las horas centrales del día se marcarán 22 grados en la ciudad de las Burgas. Tendremos una tarde típicamente primaveral.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y a esta hora, ¿cuál es la situación en las carreteras, Amelia?
Pues según la última hora de la Dirección General de Tráfico, atención a los vehículos que circulan por la Nacional 525, porque en el kilómetro 117 se van a encontrar en Vilabella con un obstáculo por avería mecánica. Atención a ese punto kilométrico 117 de la 525. Por otro lado, hay obras en la carretera OU113, que es la que une Verín y Vilar de Barrio. En concreto, en el tramo entre el kilómetro 30 y 38, desde Alberguería hasta Vilar de Barrio, y desde el 7 en Castrelo hasta el 17 en Matamá, hay un par de cortes móviles que afectan a ambos sentidos de circulación. Por otra parte, hay obras en la carretera nacional 541, que es la que une Ourense y Pontevedra, a la altura de Casanova, hay un carril que está cerrado. Y en la nacional 120 también hay obras, en este caso entre los kilómetros 567 en Barreiros hasta el 568 en Piñeiro. Hay un carril que también está cerrado en esa Nacional 120 en ese tramo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herido grave, un matrimonio de 75 y 67 años como consecuencia de un atropello en Verín fueron alcanzados por una furgoneta de reparto de pan en la avenida de Sousas. El Ayuntamiento de Ourense anuncia que va a ampliar los horarios de hostelería y ocio nocturno durante el carnaval. Sonia Ogando, concejala de Urbanismo.
He dictado un decreto acordando la ampliación de dichos horarios en 2 horas. Desde este jueves día 24 de febrero hasta el día 2 de marzo, ambos incluidos.
Explicaba Sonia Ogando por qué se toma esta iniciativa.
Con esta medida pretendo ayudar al sector tan castigado por la pandemia en las fiestas más queridas de nuestra ciudad. Esta ampliación de horario no exime del cumplimiento de todas las normas que rigen para estas actividades, tanto en materia COVID como en las inherentes a las licencias concretas de cada establecimiento.
Y mientras el Ayuntamiento anuncia que refuerza la programación de Carnaval, Amelia.
Sí, el Concello de Ourense quiere que el Entroido sea la gran fiesta de la ciudad y con esa finalidad la Concejalía de Cultura ha reforzado la programación del Entroido 2022 incrementando la oferta de actividades, el apoyo a los entroidos de los barrios de Seixal, Boiroas y Aponte e incorporando nuevos elementos de dinamización. El Ayuntamiento va a duplicar el presupuesto previsto para esta edición que se desarrollará desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo y los más de 100.000 euros previstos en un principio se van a elevar a más de 300.000 con la aportación que se va a realizar a los entroidos de los barrios. Hoy, además, han comenzado los trabajos de instalación de la carpa principal de la fiesta que va a estar instalada en la Plaza Mayor. Y el Centro Comercial Pontebella se suma a la fiesta de esta ciudad poniendo a disposición las 680 plazas de su aparcamiento que van a ser de uso gratuito durante la jornada del domingo de Entroido.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de coworking porque el vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, participó ayer en Arrúa en la presentación de los tres nuevos coworking que la Xunta impulsa en la localidad valdorresa y también en Oirixo y San Cibrao das Viñas. Francisco Conde recordó que uno de los objetivos es que esta red en la que los emprendedores pueden recibir asesoramiento y madurar sus proyectos llegue a los ayuntamientos de la zona rural para que cristalicen allí nuevas iniciativas empresariales. El espacio coworking cuenta con un mentor que se encarga de guiar a quienes deseen apostar por nuevos proyectos. Y el de Arrúa, el espacio coworking de Arrúa, todavía tiene capacidad para acoger nuevos proyectos de emprendimiento. Ya lo han cubierto 18, pero puede acoger hasta 22.
Y se pone en marcha el proyecto Acelerou, diseñado por la Diputación para facilitar la transición digital de pymes, autónomos y emprendedores en las zonas rurales. Manuel Baltar, presidente del Gobierno Provincial.
Creo que busca impulsar a transición digital de pymes, de autónomos e emprendedores. No marco de axudas para a creación de rede de oficinas Acelera PYME con fondos FEDER. Tamén financiación comunitaria, na que a Diputación pois ten levado a cabo importantes proxectos e plans en moitos ámbitos. Para este proxecto Acelerou, fomos recabando o apoio dos concellos para lanzar este plan, un plan que, de conseguir a súa materialización, faríase realidade con tres oficinas, unha virtual, unha física no Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico en Xinzo e outra itinerante. E tamén
la Xunta y la CEO abren dos puntos de información y asesoramiento en Verín y Valdeorras para difundir la cultura de la innovación entre el tejido empresarial, lo dijo el vicepresidente económico Francisco Conde en la presentación de la iniciativa Conecta Ourense. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.